en esa línea que el Señor nos está dando, que nos está haciendo tanto bien, que nos está el Señor moldeando poco a poco con su palabra, está trayendo su palabra a nuestras vidas de una manera que nos está calando. Os aconsejo que cojáis la Escritura, que cojáis la Biblia, que cojáis la palabra, que vengáis con la Escritura a la iglesia, que vengáis con la palabra. La Biblia es papel, no te importe marcarla, no te importes con un lápiz marcar lo que el Espíritu Santo en un momento determinado te pueda hablar y te pueda decir, porque si eso te salta, dice que de nuestro interior saltarán y saltará palabra, una palabra que va a cambiar. Entonces marca esa palabra, y cuando estés en oración, cuando estés en intimidad, esa palabra va a seguir hablándote, porque el Espíritu Santo, Él dice que va a recordarnos todas las cosas. Entonces, Él, si tú no lees la palabra, si tú no amas la palabra, si tú no permaneces en la palabra, si su palabra para ti no significa nada, el Espíritu Santo no puede hablarte, porque el Espíritu y la palabra van unidos. El Espíritu y la palabra van juntos. El Espíritu sin la palabra no, y la palabra sin el Espíritu tampoco. El Espíritu y la palabra, el verbo y el Espíritu van juntos. Por eso necesitamos acudir muchas veces a la Escritura. El Señor dice en Juan 15, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Amén? Fíjate si es importante la palabra. Si tú no permaneces en la palabra, si tú no buscas y no amas la palabra, tus oraciones quizás no sean contestadas, porque las oraciones son contestadas por medio de Jesús. Jesús no es ningún amuleto, no es en el nombre de Jesús como si fuera un amuleto. No, el nombre de Jesús es que tú te estás empapando del verbo, y el verbo se encarna en tu corazón, se encarna en ti, y cuando el verbo se encarna en ti, entonces Jesús está en ti encarnado a través de la palabra, y entonces puede decir en el nombre de Jesús, pero porque Jesús se ha encarnado en tu vida. Muchos utilizan el nombre de Jesús como si fuera un amuleto. Él no es ningún amuleto. ¿Amén? Él no es abracalabra, pata de cabra. Para que me entendáis. Y muchas veces estamos lejos del Señor, lejos de su comunión, lejos de su oración, lejos de la presencia de Dios, y utilizamos el nombre de Jesús. Pero dice la palabra que no utilicemos el nombre de Dios en vano. Amén. El nombre de Dios no puede ser usado en vano. Por eso el nombre de Dios, tú tienes que empaparte de su palabra, tienes que empaparte de lo que Él te dice, para que eso sea una realidad en ti y en tu vida y en tu corazón. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo es Dios. Amén. O sea que si no amas la palabra, tú no amas a Jesús. El que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama no va a guardar la palabra, es que ya ni la va a leer, ni le va a buscar nada. Porque pasamos, en este tiempo pasamos demasiado tiempo haciendo otras cosas que no escuchando su palabra. Vamos a San Juan 7. San Juan 7, verso 18. Juan 7, 18. Dice, el que habla por su propia cuenta está hablando sin la unción, sin el respaldo, sin la cobertura, sin haber buscado a Dios. El que habla por su propia cuenta no está hablando de parte de Dios. Entonces tú tienes que buscar a Dios. Si tú quieres hablar de parte de Dios, tú tienes que buscar a Dios. Un embajador es alguien que está representando un reino, una nación. Y cada uno de nosotros estamos representando, si es que así somos, estamos representando. Por eso decimos, vengo en el nombre de Jesús. Pero para que tú vengas en el nombre de Jesús, tú tienes que estar investido de Jesús. ¿Amén? Tú no vienes en el nombre de Jesús si Jesús no te conoce? Si Jesús no te conoce, ¿en qué nombre estás viniendo? Jesús tiene que conocerte. Amén. Los embajadores los nombra el gobierno, los nombran los reyes, pero conocen lo que están diciendo. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. ¿Qué buscamos? ¿Buscamos la gloria de Dios o buscamos nuestra gloria? ¿Buscamos la que Dios sea glorificado o buscamos que nosotros seamos glorificados? Me da cuando veo estos conciertos donde las niñas se vuelven locas como si estuvieran en un concierto mundano y son cristianas y chillan y gritan y como si estuvieran en un concierto del mundo, pero no han ido a glorificar a Jesús ni han ido a adorar a Jesús. La mayoría van a ver al cantante, como el que va a ver yo soy de los antiguos, a Julio Iglesias. Euforia, ¿no? Una euforia que no se busca la gloria de Dios. Porque si realmente buscaran la gloria de Dios, estas personas estarían también buscando a Dios en las reuniones, buscando a Dios a través de su palabra, buscando a Dios en sus iglesias. Pero muchos de ellos ni eso hacen. Por eso es importante que entendamos. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, el que busca la gloria del que le envió, mira lo que está diciendo aquí, el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. Cuando tú estás buscando la gloria de Jesús, el glorificar a Jesús, el que él sea glorificado, entonces, ¿qué haces tú? Te escondes, te apartas y le das toda la gloria y todo el honor a Jesús. Amén. Sea en una reunión, sea en cualquier sitio, Jesús tiene que ser el centro. El centro no puede ser tu carne, ni el hombre, ni tú, no, ni tus títulos. El centro tiene que ser Jesús siempre, buscando siempre glorificar a Jesús. Pero tú no puedes glorificar a Jesús si tú no lo has buscado primeramente a Él. Si tú no buscas primeramente a Jesús, tú no estás lleno de Jesús. Voy a insistir mucho en eso, ¿eh? Voy a insistir mucho en eso. Mira, Juan 7 es el final. Juan 7:52. Aquí estaban los sacerdotes aquí reunidos y estaban entre ellos discutiendo. Respondiendo y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Quizás no te dice nada esta palabra. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Estaban mirando la tradición. Estaban mirando siempre las cosas como con ojos naturales. Es que no nos damos cuenta de que Dios puede hacer las cosas como Él le da la gana. Estamos mirando siempre el costumbrismo. Es que siempre se ha hecho así. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Y si Dios quiere levantar profeta de Galilea o de cualquier sitio? No le pongan nunca palo al Señor en su forma de actuar. Deja que Él actúe como Él quiera actuar. Deja que Él obre como Él quiera obrar. Porque muchas veces pensamos, no, Dios tiene que venir primeramente, entrará por la puerta izquierda, luego saldrá por la derecha y tirará recto. Y Dios dice, no. Al ciego cogió barro, escupió en el suelo, cogió barro, hizo barro, se lo puso en los ojos y le dijo, ve al estanque y lávate los ojos. A otro lo tocó, a otro, cada uno lo hizo de una manera diferente. Hermano, no seamos costumbristas, rutinarios. Dios hace las cosas como Él quiere y como Él le da la gana. Él es Dios. ¿De Galilea se podrá levantar profeta? ¿Tú crees que Dios podrá hacer la cosa de esta manera? Pues sí, Dios hace las cosas como Él quiere y como Él desea. Porque Dios puede hacer la obra de la manera más extraña. O sea, en los entierros a mí Dios me ha usado mucho. Uno de los entierros que estuve también, hermano de Alberto, que se pone los viernes aquí, el de la barba, su hermano Carlos y su mujer, se quebrantaron, lloraron y recibieron a Jesús allí en el mismo tanatorio. Allí reciben a Jesús, tocadísimos por el Señor. Ayer, porque yo no hice, claro, no era el momento para hacer un llamado en el entierro, ¿quién quiere recibir a Jesús? Pero yo estoy seguro, hermano, que en el impacto que había y la presencia que había en ese lugar, te aseguro que más de uno hubiera querido recibir a Jesús en ese mismo momento. ¿En un entierro puede hacer Dios algo? En un entierro. ¿En una reunión de mujeres puede hacer Dios algo? En una reunión de mujeres. En una célula, Dios puede, en una célula, en cualquier lugar. Cuando tú obedeces a Dios, en cualquier sitio y en cualquier lugar, Dios te puede usar. Y de ahí, nace algo grande que no entendemos. Una semilla chiquitita, dice la palabra de Dios, que una semilla de mostaza es una de las semillas más pequeñas. Y sin embargo, cuando se mete en tierra y la haces crecer, es uno de los arbustos o de los legumbres más grandes. Porque ahí en esa semilla chiquitita está todo el ADN. O sea que, hermano, Dios en un momento determinado, lo que tú menosprecias, lo que tú no le das importancia, lo que tú no quieres hacer, lo que tú dices, ahí no. Porque tú te has establecido una forma de actuar. Y en Cristo Jesús tenemos que romper todas las formas de actuar. Tenemos que ser todo oídos para el Señor. ¿Amén? Yo le pido al Señor que me dé oídos para escucharlo. De Galilea puede salir algo bueno, escudriña. Mira, San Juan 8, 53. Mira qué versículo. San Juan 8, 53. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al Monte de los Olivos. Cada uno se fue a su casa, pero Jesús seguía buscando al Señor. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor aquí? Que allí donde unos acaban, Él seguía. Que allí donde parecía que ya todo ya se había hecho, que ya todo se había realizado, que el milagro ya se había realizado, y ya, no, Él seguía buscando al Señor. Todos se fueron a su casa, a sus labores, todos se fueron a sus cosas, todos se fueron a su... Pero Jesús se fue al monte solo a orar, a buscar, a seguir buscando de su Padre. Nunca te sacies del Señor. Nunca. Sigue buscando de Dios. Sigue buscando de Dios. Sigue buscando de Dios. El hombre de Dios, el hombre que quiere agradar a Dios, tiene que ser diferente. El hombre que quiere ser usado por Dios, el hombre que quiere tocar a Dios, tiene que ser diferente. Hay un precio que pagar. Hay sacrificio que hacer. Hay esfuerzo que hacer. Hay cosas que quizás no nos van a agradar. Pero, hermano, como yo he dicho antes, dime por qué se tiene que fijar el Señor en ti. Dime por qué se tiene que fijar el Señor en ti. Si Él tiene miles, millones, en todo el mundo mejores que tú y mejores que yo. Dime qué tienes de especial, dime qué, por tu cara bonita. Porque cantas bien, porque tocas música bien. Porque lees mucho la Biblia, porque ayunas mucho. ¿Por qué tiene que fijarse el Señor en ti? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos serán saciados. ¿Y sabe lo que es un pobre de espíritu? Aquel que busca siempre de Dios. Aquel que no se sacia, aquel que no tiene orgullo en su corazón. Aquel que no es altivo. Aquel que tiene hambre. Pobre de espíritu, pobre, Pobre significa que depende de ese sustento de Dios, que si no recibe el sustento de Dios se muere. Que si no recibe el sustento de Altísimo se muere, pobre de espíritu. Pero hermano, el problema nuestro es que estamos saciados. El problema nuestro en este tiempo, en esta sociedad, es que estamos saciados. Como dije el viernes, después de hacer un milagro, el Señor que dio, le dio de comer a más de 20.000 personas, le dijo a los suyos: coged los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Hasta en eso se fija el Señor. Que no se pierdan los pedazos. Nosotros tiramos el pan y tiramos la comida, quizás muchas veces sin darnos cuenta, porque nos sobra. Por eso dice el Señor en su palabra: bienaventurados los pobres de espíritu, los que tienen dependencia de mí, los que realmente necesitan el gota a gota. Porque si no se les pone el gota a gota, porque los riñones necesitan esa rehabilitación, porque están mal, los pobres de espíritu necesitan el flujo del espíritu para seguir viviendo. Pero es que estamos tan saciados de este mundo que nos cuesta tanto trabajo. Y necesitamos. En mí no vayas a encontrar un pastor conformista. No vais a encontrar un pastor conformista. Ya está bien, no, hermano. Hayan 10, hayan 20, hayan 5.000, hermano, no va a cambiar el mensaje. No va a cambiar el mensaje. Pero tú tienes que ser especial para el Señor. No especial para ningún hombre, especial para el Señor. Especial para Él. ¡Claro que me tengo que sacrificar! ¡Claro que voy a perder horas de sueño! ¡Claro que me voy a cansar! Pero hermano, es que le di mi vida al Señor. Es que hemos pensado que darle la vida al Señor es... ¡No! El que ama a padre, a madre, a hijo, a hija más que a mí, no es digno de mí. El que pone su mano en el arado, que no mire atrás porque no es digno. No lo digo yo, lo dice Jesús. Ahora, llega un momento que Jesús habla con tanta claridad a los discípulos suyos, que muchos dicen que dejaron a Jesús. Y yo le digo: Señor, si tus mismos discípulos te dejaron, y eras el mejor predicador, no había un apóstol como él, no había un hombre que hiciera tantos milagros como hacía Jesús, y sin embargo sus discípulos le dejaron. Es que la gente no quiere escuchar palabra de vida, no quiere escuchar la verdad. La gente lo que quiere es mecedora, pero hermano, no, tenemos que seguir buscando a Dios. La mecedora, pégale una patada a la mecedora, pégale una patadita a la mecedora. ¿Habrá tiempo para mirar la tele? Pues claro. ¿Y habrá tiempo más para mirar una televisión? Pues claro, habrá tiempo, pero que haya tiempo también para buscar a Dios. Personalmente, aquí todos tenemos corona, aquí todos somos santos, y qué coronas más bonitas tenéis de gloria. Pero hermano, yo quiero que esa corona permanezca también en tu casa, en la calle, en tu trabajo, caminando por la calle, tengas esa corona de gloria también, amén. Porque no somos suyos solamente en esta iglesia, somos suyos fuera, somos iglesia fuera también, somos iglesia allí donde vamos, representantes del Maestro, amén. Y si no te has convertido, hermano, pues corre y voy a orar por ti. No te has convertido al Señor, ven y corre. O quizás te explicaron el Evangelio tan fácil, pero el Evangelio nunca fue fácil. El Evangelio nunca fue fácil. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Ahora, a ti te gusta el mensaje de la prosperidad, a mí también, pero ese no es el mensaje de Jesús, porque Él vino a salvar nuestra alma, no a salvar nuestro bolsillo. El Hijo del Hombre no tiene ni almohada donde reposar su cabeza. Las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene ni donde reposar su cabeza. Él nunca levantó un local, ni un templo, ni una iglesia. Era un hombre que predicaba continuamente, hablaba, enseñaba. Le querían apedrear. No la apedrearon porque no era su tiempo. Pero más de una vez cogían piedras para apedrearlo. El evangelio no es fácil. Métete eso en la cabeza. Pero ¿por qué tiene que mirarte el Señor? Porque te conoce. Que el Señor te conozca. Tú dices que le conoces, ¿te conoce el Señor? Tú dices que le conoces, ¿te conoce el Señor? Porque yo puedo conocer a Felipe VI. Lo he visto tantas veces en la televisión. Pero él me ha visto a mí alguna vez. Ve y preséntate delante del Maestro. Y del Señor, aquí estoy, necesito de ti. Amén. Te necesito. Aleluya. Santo y poderoso es el Señor. Muy bien. San Juan 8:11. San Juan 8:11. Ella le dijo: ninguno. Aquí vemos esa mujer. Señor, la ley dice que tales mujeres hay que apedrearlas. La ley dice que tales mujeres hay que apedrearlas. ¿Qué dices tú, Señor? ¿Qué dices tú, Maestro? Yo digo, Señor, ¿te contradecías tú? Porque si la ley dice que había que apedrearla, ¿y tú vas y la perdonas? Pero es que Jesús era el que establece la ley. Dios es el que establece la ley. Y él está por encima. Muchas veces pensamos que hay cosas... No, hermano, tenemos que ser muy sabios. Jesús se dirige a la mujer y le dice: ninguno te condenó, mujer. ¿Y sabes por qué le dijo Jesús? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice que desde el primero hasta el último salieron todos bajo convicción y se fueron, y se quedó la mujer sola con Jesús. ¿Ninguno te condena? Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Fíjate cómo Jesús nos rompe todos los esquemas. Jesús nos rompe todos los esquemas. Lo que tú piensas que es cuadrado, Él dice: en mi amor lo hago redondo. Lo que tú piensas que es triangular, Él dice: en mi mansedumbre, en mi bondad, en mi forma de ser, yo lo hago diferente. Porque tenemos que mirar nuestro corazón también, hermano. Todos erramos, todos pecamos, todos caemos, todos fallamos. Y más de una vez va a venir el diablo a condenarte. Y más de una vez va a venir el enemigo a enfriarte. Y más de una vez el enemigo va a venir a tumbarte. Pero Jesús no viene a tumbarte, porque Él no vino a condenar, Él vino a salvar. El hijo pródigo se pensaba que el padre no lo iba a recibir. Había pecado mucho. Se había gastado el dinero, la fortuna, la bendición que el padre le dio, se había gastado en placeres mundanos. Y cuando llega el padre arrepentido, él se pensaba que el padre no lo iba a recibir. Pero, hermano, el padre estaba con los brazos abiertos esperando al hijo. Claro, si tú no eres padre, esto no lo vas a entender. Pero el que es padre entiende. Y tú tienes que entender eso. Que no importa que quizás has caído, quizás tu vida ha sido un desastre. Y quizás el diablo viene con mucha condenación a tu vida. Pero cuando tú vienes con un corazón arrepentido delante del Señor, cuando tú vienes con un corazón arrepentido delante de su presencia, arrepentido significa cambiado. Arrepentido significa con un corazón diferente. Arrepentido significa bajo una convicción de que has hecho lo incorrecto. Que no te engañe el diablo, porque el Señor te va a recoger y te va a abrir los brazos. Ninguno te condena, ni yo tampoco. El Señor no te va a condenar. Cuando realmente tú vienes a los brazos de Jesús con un corazón sincero. Ahora, que tu corazón sea sincero, que sea real.
Amén.
Porque el enemigo lo que quiere es destruirte. El enemigo lo que quiere es pararte en el camino. Él va a poner a buscar las mil maneras de pararte en el camino. Las mil fórmulas de pararte en el camino. Las mil maneras de pararte en el camino. Él va a buscar la fórmula, la que tú menos te piensas. Y si no te puede tocar a ti, tocará a otra persona. Pero va a buscar la fórmula para pararte en el camino. Pero por eso tú tienes que buscar siempre la guía y la dirección del Señor en todo momento. Amén. No oiga, porque aún los pensamientos nuestros son engañosos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Jeremías 17, más que todas las cosas. Por eso tienes que aprender a escudriñar su palabra, a escuchar su palabra, a vivir en su palabra, a entender la guía del Espíritu Santo siempre en todo. Porque si no, hermano, vas a ser enredado muchas veces. Y el enemigo te va a poner cansancio, te va a cansar. Cuando no puede de una manera, te cansará. Te cansará. Te puede cansar incluso en el trabajo. Estás tan trabajado, tan cansado, que no tienes ganas de hacer nada ya. Porque cuando él no puede, quizás con tu vida espiritual, te acelera. Por eso es importante que aprendas a estar tranquilo en la presencia del Señor. Busca al Señor con tranquilidad. Vamos a ir acabando poquito a poco. Mira, este Juan 8 lo recomiendo. Aquí todo lo que hay es tremendo. Juan 8 del 21. Juan 8, 21. Dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. En vuestro pecado moriréis. ¿A quién se lo estaba diciendo eso? Dice, vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. No se lo estaba diciendo a los suyos. Se lo estaba diciendo a aquellos que le rechazaban, a aquellos que no le conocían. Aquellos que realmente estaban viviendo en pecado. Porque dice, si vosotros continuáis así, en vuestros pecados moriréis. Y donde yo voy, vosotros no podréis ir. Vigila, vigila con esto. Vigila con el pecado, vigila con juguetear con el pecado. Porque Jesús dijo, donde yo estoy, quiero que vosotros también estéis. Pero aquí le está diciendo a ellos, a los fariseos, a los pecadores, a los que les estaban rechazando, donde yo voy, vosotros no podréis ir. ¿Tú quieres estar donde el Señor está? ¿Tú quieres ir un día donde el Señor está? Tú tienes que caminar en rectitud. Tienes que caminar en bondad y en amor de Dios. ¿Amén? Es que parece que lo tenemos todo ganado. Dice el 23, Juan 8, 23 y 24. Vosotros sois de abajo. Vosotros sois de abajo. Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Wow. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y Jesús le dice a los suyos, vosotros no sois de este mundo. Es un toque de atención del Señor. Amén. Vosotros sois de abajo. ¿Tú eres de abajo o eres de arriba? ¿Eres de abajo o eres de arriba? ¿Eres de abajo o eres de arriba? Ahí está el tema. Eres de abajo. Si eres de abajo, las cosas de abajo vas a buscar. Si eres de arriba, las cosas de arriba vas a buscar. Pero si buscas las cosas de abajo, en vuestros pecados moriréis. Pero si busca las cosas de arriba, dice la palabra, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Amén. Busca las cosas que son del Señor. Las que nos interesan son buscar las cosas de arriba. Por eso hay que tener esa comunión con el Señor. Por eso hay que estar buscando. Yo no quiero morir en mis pecados, en mis maneras. Dice Juan 8, 28 y 29. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¡Wow! Porque el que me envió conmigo está. Porque el que me envió y el que te envió contigo está. No te ha dejado solo el Padre. No te ha dejado solo el Señor. Está contigo, créetelo, está contigo. ¿Pero por qué? ¿Por qué sabía Jesús que el Padre estaba con él? Yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Tendríamos que orar y decirle al Señor esta mañana: ayúdame, Señor, a hacer siempre lo que a ti te agrada. Ayúdame, Señor, a hacer siempre lo que tú quieres que yo haga. Yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Por eso yo sé que el Padre siempre está conmigo. Y tú vas a saber que el Señor está contigo, porque tú haces lo que le agrada al Señor. Amén. Cuando tú haces cosas que son agradables al Señor, sabrás que el Padre está contigo. Y te vas a encontrar en una seguridad: sé que el Señor está a mi lado. Hermano, esto, una relación con el Señor no se hace en un día. Una relación con el Señor no es que tú hoy oras y mañana. No, esto es una relación de continuidad. Esto es una relación de caminar, de cogerte de la mano con el Señor y caminar y andar y andar y andar. Y en el caminar vas a descubrir que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Señor del cielo y de la tierra. Amén. Como aquellos que del camino de Emaús descubrieron cuando Jesús parte el pan, de que el que les hablaba era el Señor. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras por el camino? Es que por el camino Dios te va a ir hablando y va a arder tu corazón y vas a enamorarte de Jesús. Esto no es la relación, no, es un maratón. ¿Sabes lo que es un maratón? Un maratón no es una carrera de 100 metros. Una carrera de 100 metros dura 12 segundos, 10 segundos, si eres muy rápido, como mucho. Es un maratón de muchos kilómetros donde tienes que prepararte para una carrera larga y una comunión con el Señor. Amén. No es que hoy me lo tomo muy en serio y mañana me lo tomo muy, muy flojo. No, tienes que tomártelo en serio, poco a poco, sin parar, pero constante. Amén. Sin parar, pero constante, 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 constante. Amén. Oh, me van a acabar conmigo, como sigue hablando de esta manera. Pero nos va a hacer muy bien el Señor. Acabo con este versículo. Juan 8, 31, dice: si vosotros permanecéis en mi palabra... ¿Dónde hay que permanecer? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo seremos verdaderamente sus discípulos? Permaneciendo, ¿en qué? En su palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Escudriñar, permanecer, buscar en su palabra. Si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos y la verdad nos hará libres. Amén. Pero hay que permanecer en su palabra. Hay que permanecer en su palabra. Amén. Bueno, qué mañana, hermano. Qué mañana de gloria. Qué mañana de bendición. Estamos contentos. Amén. No venimos en vano. Nos llevamos una porción del Espíritu. Nos llevamos una porción de su palabra. Amén. Hermano, todo esto hay que llevarlo, porque van a venir vientos, van a venir movimiento en la barca. Pero, hermano, el Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, la barca está segura. Amén. Que el Señor os bendiga. Mañana hay reunión intercesión a las 7. Dios os bendiga. Bendiciones.